muy buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy viernes 30 de mayo, les habla Tomás Cardoso. En breve ya, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en Cuba al Día en Radio Martí. Autoridades de Costa Rica devolvieron este viernes a la isla al cubano Yorbanqui Pérez de Piña, quien estuvo más de un mes dentro del aeropuerto de San José, informa la agencia EFE. Y también autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas el pago de multas de más de 10 millones de dólares por haber violado durante 4 años el embargo estadounidense contra Cuba e Irán, reporta el diario The Wall Street Journal. Al respecto, en esta jornada, este viernes, las acciones del banco BNP Paribas cayeron 2.43% en las operaciones de la Bolsa de París. México apunta hacia la exportación a Cuba, pero no la inversión directa. Ingeniero Eliezer Ávila y su movimiento político Somos Más hace llamamiento a los jóvenes cubanos. Y desde La Habana, el embajador británico en la capital le pide a los cubanos que apoyen a la selección inglesa de fútbol en el Mundial de Brasil. Levantar o flexibilizar el embargo fortalecerá el poder de los Castro. Ningún beneficio económico justifica la ausencia de democracia, comenta desde La Habana la bloguera Miriam Zelaya. Y desde Venezuela, la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, admite que Jorge Rodríguez violó el Código Orgánico Procesal Penal, pero lo avala. Finalmente, de la prensa nacional, reporta el diario Juventud Rebelde que las tropas guardafronteras cubanas vigilan las violaciones pesqueras en la costa de la isla. Bueno, y a un placer, como todas las tardes, a esta hora, presentando a nuestra querida colega Cari Roque.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a Johnny Pendaja, Ofelia, a todos los que se suman a Cuba al Día. Tomás, el último titular. Se acabaron los ronquitos fritos.
Bueno, imagínate tú. Después que tienes que leer que en lo que ha quedado las tropas guardafronteras cubanas, lo que se dedica es a confiscarle los pescados a los cubanos. Imagínate tú qué imagínate te puedo decir.
¿Tú te imaginas eso? Los pobres ronquitos que se pescan, algunas rabirrubias.
Yo sé.
Le voy a preguntar a Viñoles, que sabe mucho.
Bueno, vámonos a la capital cubana.
Vámonos, vámonos.
Hay una importante carta. Ya tenemos, Cari, en línea telefónica desde la capital cubana al ingeniero informático y activista político, fundador de la organización política Somos Más. Se trata de Eliezer Ávila. Eliezer, un placer como siempre y bienvenido al programa.
El placer es mío, muchas gracias a ti, saludos a todos.
Bueno, pues varios temas de importancia contigo. Vamos a hablar un poquito más adelante de tu intervención ayer en los debates de la revista Temas. Pero vamos a iniciar con esta, diría yo, lo comentábamos, Carillo, esta importante carta, esta exhortación, este pedido que le hace Somos Más a través de ti, su líder, a los jóvenes cubanos. ¿En qué se basa, en qué fundamentas la necesidad, Eliezer, de este importante llamamiento con puntos muy válidos en esta carta abierta a los jóvenes cubanos?
Bueno, se basa sobre todo en la experiencia que mi propia persona ha ido acumulando en estos 3 o 4 años de pasar todo tipo de situaciones, ¿no? Y de poder haber viajado por el país y de darme cuenta, como explico en una entrevista que iba a salir en 14 y medio, que somos millones de cubanos pensando exactamente lo mismo. Lo que falta es una plataforma común en la que podamos organizarnos y de una vez por todas contarnos, ¿no? Ver cuántos somos lo que queremos y creemos en una serie de aspectos que deben resolverse en el país, ¿no? Y entonces, bueno, ese es un poco el propósito de este modesto esfuerzo.
Mi pregunta es la siguiente, dentro de los parámetros, y bueno, bienvenido y mucho gusto en conocerte también.
Sí, gracias.
Dentro de los parámetros que tú estás señalando en esta carta, hay uno que me llama mucho la atención, porque es que yo creo que la juventud cubana no hace más porque no acaba de retirar de su mente las rejas o los barrotes que se imponen, se autoimponen una imposibilidad de ir adelante por un temor no comprobado, porque no llegan a hacerlo. Y tú le haces un llamado justamente a que rompan esa barrera. ¿Cómo se rompe? Conversando con ellos, viajando ellos al exterior como tú has tenido la oportunidad de hacerlo y has podido comprobar la diferencia que existe entre sociedades abiertas y cerradas como la que hay en Cuba.
Bueno, yo creo que en ese sentido me gusta aplicar una enseñanza que tengo de mi papá y de mis abuelos. Ajá. Y es el hecho de que siempre hay que predicar con el ejemplo. Y sería diferente si yo hubiera decidido aceptar uno de los decorosos empleos que me ofrecieron en muchos países, haber decidido vivir en condiciones diferentes a como viven los cubanos, estaría, creo, en otras condiciones para fundar este tipo de movimientos. Pero yo creo que los jóvenes cubanos necesitan, ante todo también el ejemplo de algunos jóvenes que hayamos decidido denunciar más bien a un grupo de cosas a las que pudiéramos acceder, pues estar aquí, hacer la misma cola del pan, la cola para las jamonadas, para los huevos, nos vemos en la casilla, como aquí le dicen, en todas partes, en una cola para comprar refresco a granel. O sea que no están viendo una persona que es exactamente igual a ellos y que además tiene la, digamos, la idea, el proyecto de cambiar las cosas desde esa posición, desde un cubano más. No soy un gran intelectual, ni soy tampoco una figura más allá de un cubano que camina por las calles, ¿no? Y es que eso es algo interesante, porque yo creo también que la juventud cubana, lo que ha pasado es que ha perdido las esperanzas de poder crecer en Cuba, de poder tener un proyecto de vida en Cuba. Y yo lo que estoy haciendo es un llamado a decir, no, si queremos hacer esas cosas en Cuba, primero tenemos que arreglar lo que no nos gusta, como tiene el derecho cualquier joven en cualquier sociedad. Entonces, vamos a unirnos para ver claramente qué es lo que no queremos que existe en nuestro país y aportar un granito de arena. Entonces, después eso permitirá no solo que nos quedemos muchos aquí, sino también incluso que regresen en calidad de inversionistas, en calidad de incluso de personas que vengan a transmitir su experiencia en negocio, en todo tipo de proyectos. O sea, no solo nos quedaremos unos cuantos, sino que podrán venir también otros que están en otras partes, ¿no?, y que tienen deseo de construir junto a nosotros.
Ahora, Eliezer, este llamado que tú haces en esta carta abierta, y te pregunto lo siguiente, hace poco más de un año tú fundaste a tu regreso a la isla, después de haberte conocido acá y viajar por el mundo entero, Europa y demás, fundaste esta organización política Somos Más. Ahora mi pregunta es a ti, en esta carta abierta que tú haces, donde le haces una exhortación a los jóvenes, pero te diría yo, ¿está comprometida tu organización política, diría yo, con un programa? Porque sí, aquí hay una exhortación, hay un pedido, pero ¿tú no crees que esto debe ir acompañado de un programa de ayudar a estos jóvenes en el plano sociopolítico, de encauzar las ideas producto de todo lo que han estado expuestos durante tantos años en Cuba?
Bueno, nosotros ya estructuramos un resumen de ideas y principios que de alguna manera son los objetivos, las metas que nosotros nos proponemos. Por supuesto que el tema de un programa para llegar a que por supuesto lo tenemos ideas concebidas, no siempre es posible hacerlo público, ¿no? O sea, vamos a hacer esto, mañana vamos a ir a tal lado, vamos a hacer esta cosa, porque sabemos un poco en el medio en que nos desenvolvemos. Pero poco a poco en el propio blog van a ir saliendo informaciones con las acciones que vamos a ir tomando en cada lugar del territorio. Y bueno, te puedo adelantar que tenemos ya personas que se han ofrecido para primeramente hacer una serie dirigida a los jóvenes, que se va a titular ¿Qué sabes de tu república? Porque para transformar el presente y aspirar un futuro, primero también hay que tener una noción de nuestro pasado, de dónde venimos, de cosas que ya se lograron en Cuba y que hoy se perdieron, ¿no? Y de alguna manera vamos a encabezar, hacer esfuerzos desde el audiovisual, desde nuestra propia presencia en todos los lugares donde nos soliciten. Ya tenemos solicitudes de otras provincias para ir allá a discutir nuestras ideas, y vamos a abogar en todo momento por ese choque personal, ir a donde está la gente y discutir con ellos allí. No tiene que estar todo el mundo, digamos, de acuerdo con nosotros, pero creo que del debate van a salir los más fuertes compromisos para un cambio en Cuba.
Cari, te propongo una pausa y regresamos contigo y Eliezer Ávila en la capital cubana.
Hoy en Contacto Cuba, entérese si la gestión no estatal en la isla es favorecida o no por el gobierno. Aquí en Contacto Cuba a las 4 y a las 9 y media con Luis Felipe Rojas y Norma Miranda.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Para mí es un placer estar en su programa.
Pues ha sido un gustazo.
23 minutos, muy poco para un programa tan ameno.
Tenemos una gran audiencia.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4 y media de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
La pelota de Grandes Ligas viene por la goma en Radio Martí.
Este sábado a las 4 y 10 de la tarde ofreceremos el emocionante partido entre Atlanta y Miami, efectuándose en el Marlins Park.
Por los Bravos ocupará el montículo Erwin Santana, quien presenta récord de 4 victorias y 2 derrotas con 4.06 carreras limpias por juego y 54 abanicados.
Here we go now.
Los Marlins tendrán lanzando los bultos postales a Jacob Turner con una pobre foja de un triunfo, 2 reveses, 5.35 carreras limpias por juego y 19 ponchetes.
Escuche este partido en las voces de Demio Navas, Pepe Lacayo, Damaso Rodríguez, Rafael García Toledo y Orlando, el Guajiro Peña.
No se pierda este juegazo de Grandes Ligas por Radio Martí.
Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, este viernes 30 de mayo, contamos hoy con la participación, la invitación desde La Habana del ingeniero informático y activista político Eliezer Abele. Y ahora adelante mi colega Cari Roque.
Como no, tengo una pregunta muy interesante. Me gustó mucho el punto que acabas de tocar de estudiar o tener una referencia histórica de lo que fue Cuba antes de este proceso que ha fracasado y ha envejecido en el poder. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece muy buena idea de parte tuya retomar lo que Cuba fue, lo que pudo ser mejor, lo que no les puede gustar, hacer un análisis, pero ahora mi pregunta es cómo van a lograr hacerlo si ese régimen se ha encargado de borrarles a todos los cubanos su memoria histórica como república y, en fin, en leyes que existían sociales, en una propia constitución que fue totalmente desarticulada y creada otra en el año 76. Hablamos un poquitico de este esfuerzo porque me resulta muy interesante y me parece que es un buen punto de partida.
Mira, el conocimiento que tienen los jóvenes cubanos sobre la etapa de la República, que a fin de cuentas fue la etapa donde se construyó con sus virtudes y defectos esta nación que conocemos, en lo cultural, en lo sociológico, en la infraestructura y en todos los sentidos. El conocimiento que los jóvenes tienen de esta etapa es casi nulo.
Uh-huh.
Por un lado, o no saben nada, o por el otro, quiero hacer la salvedad de pocas elecciones, ¿no? Pero cuando usted le pregunta en la calle, que así empezamos incluso este programa, ¿qué sabes de tu república? La gente lo que atina a decir es un par de clichés de que, bueno, sí, unos gobiernos entreguistas, la corrupción política, pero realmente la magnitud de la obra republicana que se hizo en Cuba, en casi todos los sentidos, no es del conocimiento de, o sea, yo diría de la mayoría de los jóvenes en Cuba. Entonces, esa es una oportunidad un poco, no para plantear esta etapa como una etapa para idolatrar todo el proceso, ¿no? Pero sí para reflejar con sus luces y sus sombras un proyecto de país que, de alguna manera, según mi modesta opinión, nos hubiera llevado a ser hoy posiblemente una de las naciones más avanzadas del mundo en muchos temas, ¿no? Por supuesto que había que hacer un montón de cosas, pero en esencia hubo errores que interrumpieron un proceso que de alguna manera es necesario retomar, incluso desde las leyes, desde la institucionalidad, hoy que se habla tanto de esos temas, y hay que interrelacionar esta nueva etapa del país con aquella etapa que pasó, porque a veces se plantean cosas ahora como si fuera lo último y lo más nuevo del mundo que nunca se ha visto en Cuba, ¿no? Y bueno, por ahí ronda este esfuerzo.
Bueno, sí, muy bueno, interesante. Vamos a otro tema, Cari, que no podemos dar y el tiempo vuela, nos quedan unos 10 minutos, pero como todos sabemos, ayer Eliezer Afluido, la noticia, participó junto a otros activistas en este debate que se celebra los jueves, auspiciado, organizado por la revista Temas, y moderado por el académico Rafael Hernández. Por cierto, vamos a partir del punto de vista que en la carta de Eliezer también hay críticas contundentes a lo que él considera los culturosos e intelectualosos que están a medias tintas y no acaban de definirse en cuanto a la crítica de lo que realmente ocurre en Cuba. Allí, como parte del público, Eliezer, participaste anoche. Aquí tengo parte de lo que tú planteaste. Tuviste la oportunidad y expresaste que te gustaría saber si tú tendrías derecho a crear un movimiento en Cuba para reflexionar sobre todas estas ideas, todo lo que allí se debate. Y interesantemente, varios de los panelistas respondieron mostrando su disconformidad ante la posible existencia del pluripartidismo. Amplíame sobre esto, este tipo de debate donde tuviste anoche como parte del público. ¿Qué ves en esto un poco más allá, ¿no?, de lo que se dice en la prensa escrita?
Mira, yo debo reconocer y felicitar a la este tema por el tipo de debate que se suscitó el día de ayer. Es la primera que yo participo. Había querido hacerlo antes, pero no había podido. Pero no sé cuál será la historia de esos debates, pero el de ayer, por lo menos, puedo asegurar que fue un debate, por lo menos, plural del público. A lo mejor el panel no era tan plural, pero el público sí. Y la gente pudo ponerse de pie y expresar con claridad un grupo de criterios muy meridianos, ¿no? Como usted dice, esa fue mi pregunta clave, ¿no? Ya que estamos hablando de Estado de Derecho, ¿podría yo en un Estado de Derecho, impulsar un movimiento con un grupo de ideas, un grupo de planteamientos? Realmente la pregunta no me la respondió nadie. Y aunque debo reconocer que todo transcurrió en un absoluto respeto y demás, lo que sí insistieron ellos es en el tema de la no democracia al occidental y a no al pluripartidismo. Y realmente yo todavía estoy pendiente de que alguien me explique qué otra cosa entonces y cuál es la solución de ellos a la participación política, ¿no? Porque, bueno, yo no conozco ni los países más desarrollados que haya desaparecido los partidos, que no son más que las partes expresándose libremente en política, ¿no?
Ahora, Eliezer, a mí me gustaría, con el permiso de Cari, brevemente, que tú me aclararas algo. Esta es la academia, ahí estuvo la academia. ¿Cuán en contacto, cuán real es el planteamiento académico en base a la base, a lo que es Cuba, a lo que es el pueblo de Cuba? ¿Hay una realidad, hay un contacto de lo que se planteó ahí con la necesidad popular de lo que es la mayoría de la nación?
Mira, yo creo que los académicos, en primer lugar son académicos y por tanto el discurso que allí se plantea, los conocimientos que se muestran, son parte de ese grupo específicamente, que lee un poco más allá y que siempre cita ejemplos de izquierda latinoamericana, de Venezuela y todo eso. Por supuesto hay una distancia entre eso y el deseo popular más arraigado a la gente de a pie, a la gente que está viviendo el día a día de una manera mucho menos informada y que ni siquiera sabe que estos debates existen. Sí, sus diferencias hay, pero yo creo que el panel de ayer específicamente, por lo menos allí, dos o tres personas, que sí hicieron planteamientos muy serios en cuanto a la necesaria institucionalización de un grupo de derechos, a la necesaria contraparte que no tiene el Estado en Cuba. Eso me pareció osado, fue mi apreciación, un grupo de planteamientos que allí se hicieron tanto desde el público como desde el panel. Realmente fue así.
Cari, para darte la entrada a ti, y quiero poner en contexto lo que ha dicho Eliezer, voy a citar la intervención de otra persona, otro opositor junto con Eliezer, Ramón García, que estuvo en el público y dijo que, y cito textualmente, que si no llevara 12 años en estos debates, yo creería que esto se trata de una broma. En Cuba tenemos un código penal fascista. Palabras fuertes, Cari.
No, definitivamente, y también mencionó el decreto 217, pero hubo otro que también fue bien, bien, bien feroz, no diría yo, en su criterio político, cuando prácticamente descartó el pluripartidismo. Entonces, estos académicos que quieren continuar con un solo partido que determine lo que hay en el poder, hasta dónde están en sintonía con un pueblo que está pidiendo constantemente a través de proyectos justamente un pluripartidismo, libertad de expresión, de criterios, de reunión. No sé, me parece que están como que en una torre de cristal mirando desde el balcón hacia abajo. No sé cómo lo ves tú, yo estoy fuera. ¿Qué impresión te dio a ti?
No, es la que te comentaba. Yo creo que definitivamente las intervenciones, sobre todo del panel, no llegan a comprometerse con una posición determinada ni sentan bases claras, ¿no? En algunos temas. Pero, mira, realmente el saldo de que este tipo de debate exista, a mí me parece que es positivo. Porque, bueno, de alguna manera también es el único micrófono donde se reúnen allí casi 100 personas. Y que, bueno, personas como esa que usted mencionaba del público y demás se pararon y fueron escuchadas con respeto, con decencia. Y de alguna manera no me siento desalentado con este tipo de debate. Yo creo que ojalá existieran 1,000 debates como temas en Cuba. Ah, que todavía falta muchísimo para que las personas, incluso los intelectuales, incluso los que están protegidos por instituciones, por fama incluso, porque son personas reconocidas, que todavía no se atreven incluso a expresarse como lo puede hacer un niño en Centro Habana. Sí, eso es una realidad que existe. Pero bueno, por lo menos podemos ir allí y plantear también nuestras ideas y tener presencia y llegar hasta donde otros no llegan. Esa es una oportunidad.
Sí, Eliezer, finalmente, perspectiva, ¿cómo lo ves tú? La perspectiva de lo que ahí ha debatido la academia y, ¿por qué no? Yo estoy plenamente de acuerdo contigo. La disidencia ha ido ganando un espacio, aunque sea a nivel de público, participando en estos eventos. Es como un referendo, ¿no?, de lo que ocurre en la isla. La perspectiva de que esto llegue, de que se extienda y que llegue a los oídos de quienes dirigen Cuba, ¿cómo piensan la gente en Cuba?
Mira, ese ha planteado lo que constituye mi principal preocupación. Una cosa es que se hagan algunos debates y otra cosa que también pasa es que esos debates uno nunca logra medir qué influencia tienen en la política de la nación, porque el gran defecto de esos debates es que allí no había nadie en representación del gobierno. Normalmente los ministros, los vicepresidentes, hasta el presidente de muchos países imparten conferencias magistrales, imparten charlas, hablan con estudiantes, son especialistas y tienen dos o tres carreras universitarias en muchos temas. Pero el tema es que los de aquí nunca debaten con nadie. Y ojalá un día pudiera estar allí alguien del gobierno en la revista Tema para decir hasta qué punto está de acuerdo incluso con los intelectuales oficiales de algún modo que están hablando allí, ¿no? Lo que a mí me da la impresión es que hay una desconexión entre este tipo de debate y lo que se está llevando a cabo en la práctica desde la política gubernamental. Prácticamente no son escuchados al mismo nivel de la disidencia.
Como no, gracias Eliezer, un placer y hablaremos próximamente. El ingeniero informático y activista político Eliezer Ávila desde la capital cubana. Un placer también para ti, Cari. Buen fin de semana, Dios mediante, de regreso, como siempre, el próximo lunes a las 3 aquí en Cuba al Día. Nos vamos a una pausa informativa, de regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 30 de mayo aquí en Radio Martí. Bueno, regresando aquí en Cuba al Día, ya viernes 30 de mayo, aquí en el estudio, contento, más contento de lo habitual. Él siempre está de buen humor, pero hoy está eufórico. No sé qué le ha ocurrido. Bueno, nuestro colega Omar López Montenegro.
Bueno, uno tiene su día, tiene sus momentos. Ayer ganó San Antonio. No vamos a decir que perdió Gira, ayer ganó San Antonio.
Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ojalá sea así. Bueno, la bienvenida a nuestro querido colega Omar. Y en unos minutos nos iremos a Venezuela y ya tendremos contacto con Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Pero antes, como siempre, algunas noticias de interés para analizar aquí con Omar López Montenegro. Primero, Omar, ha fluido la información en el día de hoy. Ayer quería yo compartir algo de esto contigo, no hubo tiempo porque tuvimos una agenda muy cargada, pero luego de la delegación que visitó, la delegación de inversionistas mexicanos, que se le ha dado mucha propaganda a nivel internacional, que estuvo en La Habana 3 días, viendo la perspectiva de invertir en Cuba. Bueno, pues Monitor Global Outlook, que es una organización económica internacional, entrevistó a varios de estos inversionistas y magnates mexicanos a su regreso. Y ellos han llegado a la conclusión, y esto es un buen punto, de que sí, están interesados en exportar cosas a Cuba, pero no hacer inversión directa. Hay una diferencia sustancial.
Hay una diferencia bastante sustancial. Primero, el nivel de riesgo es mucho menor.
Exacto.
Eso quiere decir que los inversionistas se dan cuenta que el entorno político, social y sobre todo legal en Cuba no es bueno para las inversiones. Hay que tener en cuenta que todas estas personas leen los reportes de Moody's, el índice de libertad económica de Wall Street Journal. Así que cualquier inversionista con un poco de información, con un sentido de responsabilidad, no vamos a hablar ya de principios ni nada por el estilo, pero sí responsabilidad con su propio dinero, considera a Cuba, como lo es lógicamente, un país de alto riesgo para inversionistas.
Bueno, y tengo otra noticia interesante. Parece ser que está cambiando el contenido de trabajo de las tropas guardafronteras cubanas. Parece que se están quedando sin trabajo. Resulta ser que un extenso reportaje publicado hoy en el diario Juventud Rebelde, las tropas guardafronteras cubanas, a partir de ahora, entre su contenido de trabajo, tienen vigilar las violaciones de la captura y pesca de crustáceos y demás productos del mar en las costas cubanas. Pero prohibírselo a los cubanos.
Sí, claro, por supuesto. Los cubanos no pueden pescar langostas, no. Pero los extranjeros, sí, mira, en Cuba todas, te digo, ya, tal vez todos los puestos de trabajo se están redefiniendo, tal vez este sea uno de los pocos logros, o logros no, o cambios reales de esta reformilla, como dice Berta Soler, raulista. Sinceramente, el otro día también salió en la captura de este hombre, se ha dado a conocer este hombre que tenía 16 tomeguines de espinar escondidos en sus pantalones, y también a eso se dedican los guardafronteras, no le, por mar, pero sí por aire, y les tomó más de un mes dar a conocer la noticia, Tomás.
Claro.
Parece que estaban contando los tomeguines uno por uno.
Omar, felicitaciones a nuestra colega, la bloguera cubana Miriam Zelaya, como siempre certera, en su último post publicado hoy desde la capital cubana. Ella ha planteado sobre el tema del embargo, que levantar o flexibilizar más el embargo, según ella, fortalecerá el poder de los castos. Pero creo que ahora viene aquí la parte medular de su pensamiento. Según ella, ningún beneficio económico que se pudiese lograr dentro de la isla justifica la ausencia de la democracia. Más claro ni el agua.
Sin lugar a dudas. Es que, bueno, vamos a estar bien claros en esto. La democracia, que está asociada con la economía del libre mercado, es decir, la democracia es el entorno político más favorable para el florecimiento de una economía de mercado. Así que, por lo tanto, es absurdo considerar de otra manera, ¿no?, de que puedan florecer una economía de mercado y que, sobre todo, la población de cualquier país pueda recibir beneficios económicos sustanciales en un entorno políticamente opresivo.
Vamos a una breve pausa. Al regreso, desde Caracas, Venezuela, el activista político Félix Velázquez.
Interferencia. Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo el tema oficial del Mundial de Fútbol. En el segmento Contacto Directo nos escribe un joven desde Miramar y el flashback te lleva a 2006 para que recuerdes un super exitazo de Come Millionaire, que ocupaba el primer lugar de las 100 calientes de Billboard hace 9 años.
They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty, 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 trying to catch me riding dirty.
Interferencia. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Disfruta la acción de la postemporada del baloncesto profesional de los Estados Unidos.
El maleficio del 2012 se terminó y este sábado a las 8:30 de la noche, el sexto encuentro de la final de la Conferencia Oeste entre las Espuelas de San Antonio y los Truenos de Oklahoma. Ahora con la serie 3-2 a favor de los subcampeones.
Una batalla a muerte por el título más importante del baloncesto a nivel mundial. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí.
Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana. Sábados y domingos a las 3 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a Cuba al Día, este viernes, de cara al inicio del fin de semana, 30 de mayo, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en contacto telefónico con Caracas, Venezuela, con Félix Velázquez, coordinador de Derechos Humanos del Partido Progreso Social. Gracias, Félix, y bienvenido como siempre.
Gracias, Tomás, Omar, ¿cómo están?
Bueno, pues muy bien acá ambos. Algunas cosas contigo. Primero, Félix, ver cómo está el panorama. Hay varias ONG que han planteado el día de hoy que los jóvenes estudiantes, tus compañeros, presos, están siendo tratados como delincuentes comunes en prisión. Esa es una. Estamos hablando de los jóvenes presos políticos. Y segunda, esta admisión en la tarde de ayer de la señora fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que ante todas las meteduras de pata y los errores que cometió el señor Jorge Rodríguez, cuando trató de incriminar con ilegalidades a María Corina Machado, la fiscal general ha tenido que admitir ayer que, en efecto, Rodríguez violó el Código Orgánico Procesal Penal. Pero ahora viene la parte cómica. Al final dijo que lo violó, pero ella lo avala. ¿Cómo es posible, Feli? Entonces, la justicia para los que gobiernan, los que están en el poder, no hay impunidad para las injusticias.
Bueno, desde hace años los poderes en Venezuela están de rodillas frente al gobierno. Primero han sido amedrentados, fueron amedrentados por Chávez, y ahora son sobornados y con bonos son congraciados con ellos. Es decir, que lo que la fiscal dijo era ya una apología del delito, ya eso estaba enmarcado en una línea partidista, porque ella también es militante del PSU. Quiera o no, la fiscal general de la República es militante del PSU. Tratar de convalidar los errores de Jorge Rodríguez, tratar de satanizar al movimiento estudiantil, tratar de hacer ver a un movimiento estudiantil que ha venido levantando su voz de protesta desde banderas libertarias, de democracia, de defensa de derechos humanos, y tratar de hacer ver que Jorge Rodríguez es el niño Jesús, que es un bebé de pecho, que es un infante, que no se mete con nadie. Ella está tratando de justificar su sueldo, que gana más de 50 millones o 50 mil bolívares, que son 50 millones de los viejos. Y entonces ella está justificando su sueldo a costilla o a merced o a cambio de que se torturen a estudiantes, de que se metan preso a dirigentes políticos o tengan la posibilidad de meterse de manera invasiva en los correos personales de dirigentes políticos, que tomen fotografías de celulares que le han sido robados, como lo es a Diego Arria, que le robaron, la delincuencia organizada le robó su celular, y el PSU mostró en el Canal 8, en BTV, fotos personales de Diego Arria. Es decir, que ellos avalan que se le allane el correo a cualquier venezolano, cualquier diputado, cualquier dirigente político, y para eso, y para ella eso no es ningún delito. Entonces, bueno, estamos frente a un gobierno totalitario, represor, y donde los poderes giran en torno a las decisiones del PSU, donde Nicolás Maduro, Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, y Jorge Rodríguez, que es uno de los hombres más con una mente más alocada para burlarse del dolor ajeno, y en este caso la oposición, bueno, es un trío maléfico que solo busca dañar moralmente a los venezolanos y mandarle mensaje a la oposición de que si te metes con nosotros vamos a allanar tu inmunidad parlamentaria, te vamos a meter preso, y no conforme con eso, a los estudiantes los están tratando como unas vil ratas, como unos asesinos y como que si fueran hampa común. Creo que eso no puede ser calificado en Venezuela y nosotros tenemos que decirlo y denunciarlo, que este movimiento estudiantil que ha venido dando una lucha heroica, noble, de educación, de valores, de principio, no puede ser satanizado. Te comento que hay más de 3.000 detenciones y todas las detenciones, todos han ido al Tribunal Supremo de Justicia y nosotros nos preguntamos, bueno, yo creo, ¿será que los estudiantes tienen que tener expedientes policiales y los malandros y los delincuentes en la calle? No, porque ahorita están persiguiendo a los estudiantes y el hampa común anda afuera, y eso tenemos que decirlo. En Venezuela, uno de los países más peligrosos, uno de los países más peligrosos de Latinoamérica, de Sudamérica, y aquí persiguen a los estudiantes, a los delincuentes, le dan casa por cárcel, le dan medidas que para salir en 2 años, en 1 año, y eso no lo podemos permitir.
Félix, hablando precisamente de estudiantes reprimidos, encarcelados, torturados, incluso hemos sabido que Gerardo Resplandor, uno de los, digamos, tal vez contribuyentes habituales de este programa, pues está preso. ¿Nos pudiera decir exactamente si tienes alguna noticia de su estado? Y también, en sentido general, ¿cómo está el movimiento estudiantil? Que es una pregunta que se hace todo el mundo de acuerdo a los últimos acontecimientos.
Mire, Omar, son tantos jóvenes detenidos que a veces vamos, le prestamos asistencia a uno, hay que ir a Tocorón y enviar a otros. Es decir, que por lo menos comento este evento, que de verdad lo lamento con todo mi alma, con todos mis valores democráticos. Johnny Rica, un dirigente estudiantil de Valencia, quedó cuadrapléjico después de unas heridas de la Guardia Nacional, y al verse en minusvalía se ahorcó. Se quitó la vida el estudiante Johnny Rica, un venezolano, un joven, nuestro futuro, se quitó la vida. ¿Cómo hacemos frente a eso, frente a ese dolor? ¡Qué impotencia! El joven que después de haber luchado en la Universidad de Carabobo por una Venezuela distinta, se tenga que quitar la vida porque quedó en cama, inmovilizado, porque le quitaron sus sueños libertarios, de educación, de futuro. Es decir, hemos estado acorralados en esa situación, Omar, buscando asistencia con uno, movilizándonos con otro. Ahorita el movimiento estudiantil está un poco consternado porque hay muchas presentaciones y semanalmente los llaman a interrogatorio, los llaman a presentarse. Es decir, el movimiento estudiantil no se ha podido cohesionar y el ministro de Interior y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, lo señaló claramente. Dice, no, yo quiero que llegue julio para que hayan vacaciones estudiantiles y se haga.
¿Félix?
Félix, caramba, parece que hemos
perdimos a Félix. Vamos a ver si Ofelia lo localiza nuevamente para que Omar le haga la última pregunta. Nada, terrible. Lo que me llama la atención, Omar, en el caso de Jorge Rodríguez, básicamente en estos regímenes totalitarios todos son malos, pero siempre hay uno que es más malo que los malos.
Bueno, eso es típico, ¿no? Son individuos que se destacan precisamente por su nivel de maldad, pero que florece, es lo que estábamos hablando anteriormente, en un entorno político como el del castrismo, uh-huh, o digamos el madurismo y el chavismo, lo que hace es que crea un espacio donde florecen esas actitudes tan, tan aborrecibles como las de estas personas.
Ya creo que tenemos a Félix de vuelta en línea, Omar.
Félix, estás en línea, continúa.
Félix. Y Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres está tratando de alargar las presentaciones y los interrogatorios a los estudiantes para que haya vacaciones en julio y desmovilizar todas las protestas. Es decir, ellos han tenido como estrategia, el gobierno ha tenido como estrategia, llamar por grupos a estos estudiantes a que se presenten en el tribunal por día seguido para que no hayan más guarimbas, para que no hayan más concentración de estudiantes y poder tener el control para finiquitar todas las protestas que se han venido estando desde el 12 de febrero hasta la fecha.
Félix,
es decir, tienen una visión perversa de lo que es la protesta.
Félix, entonces se conoce cuál es la estrategia del régimen, cuál es la contraestrategia del movimiento estudiantil.
Bueno, se están organizando, pero la estrategia, bueno, de hecho, varios estudiantes de la Universidad Central de Venezuela decían que tienen que arreglar su situación legal, porque no es fácil. Tienen un peine montado. Si salen, si protestan, si los agarran por algo, los mandarían a las cárceles más peligrosas del país. Entonces, es decir, ahorita se están reunificando, concentrando nuevas estrategias que serán develadas en su momento, pero por sobre todo cuidar la seguridad ciudadana, sea personal, porque el gobierno lo que quiere es que en cualquier descuido sean metidos en cárceles como Tocorón, como El Rodeo, las más peligrosas ahí.
Félix, el Táchira, que fue el punto neurálgico donde ya hace más de 3 meses comenzaron las protestas, en las últimas 48 horas ha habido otra vez algunos conatos de protesta, ayer incluso tanquetas incendiadas en las calles. ¿Dirías tú que se está reactivando la oposición ciudadana en la calle?
Sí, sí, se están reactivando, ¿no? Y están viendo el mecanismo donde los estudiantes y los dirigentes políticos no puedan ser presa fácil para el gobierno. Eso es lo que está en la mesa, no ser un objetivo claro de ellos. Y otro mensaje que hemos venido trabajando, dirigentes, es frenar el miedo en la oposición, porque están aterrorizando a la población venezolana, que lo que pones en el Facebook, lo que pones en las redes, y nosotros estamos tratando es de ridiculizar al gobierno con el tema del golpe. Nosotros decíamos que el golpe, y lo escribí ayer en mi artículo, en una nota de prensa, que decíamos aquí los únicos que dan golpe a los estudiantes es la Guardia Nacional y la Policía Bolivariana. Esos son quienes dan de verdaderos golpes. Es todo un discurso perverso que tiene el gobierno para que se pueda movilizar nuevamente la sociedad venezolana, los estudiantes, las ONG y todos los partidos políticos de cara a una organización de protesta por temas puntuales que siempre lo he dicho en este programa: la inseguridad, la escasez, el desabastecimiento y la corrupción del gobierno.
Félix, ¿se prevé de alguna manera, teniendo en cuenta el panorama que estás presentando, que el movimiento en Venezuela deje de ser única y exclusivamente un movimiento estudiantil y se amplíe a otros sectores? ¿Se prevé tal vez una ampliación de la base popular del movimiento y sobre todo también de las características de sus integrantes?
Sí, bueno, ese es un error que han cometido los partidos, el desligarse del movimiento estudiantil. Los partidos son dinamizadores, catalizadores y quienes conducen un proceso social. El universitario per se, por naturaleza, es irreverente, es luchador, es fajador, es un batallador, y no va a estar compartiendo ideales políticos, pero sí de país. ¿Qué deben hacer los partidos? Acompañar al movimiento estudiantil, no dejarlo solo, no irse atrás a la retaguardia cuando los atacan, al contrario, hay que salir a defenderlos, porque ellos son la primera avanzada. El movimiento estudiantil en Venezuela es la reserva moral, al igual que la iglesia, que nosotros tenemos. Es decir, ONG, partidos políticos y movimiento estudiantil deberían ser un solo brazo, deberían ser articulador, porque todos estamos buscando una mejor democracia, que se respeten los derechos humanos y, por sobre todas las cosas, consolidar un país con evolución, con progreso, donde nuestra estabilidad económica no permita que tengamos por debajo de lo que podría ser la inflación del país, siendo el primer país exportador de petróleo. Yo creo que esa es la visión a la cual nosotros estamos apostando, a la unificación del movimiento estudiantil, de los partidos y la sociedad civil en general. Creo que hacia allá vamos, es lo que hemos tratado de hacer, y no dividir estudiantil, partidos y ONG, no, al contrario. Somos un grupo opositor que ha venido dando el todo, por la democracia y por los valores libertarios que nosotros debemos impulsar, pase lo que pase.
Félix, finalmente, nos queda algo más que un minuto. Con este intento de presentarle cargos a María Corina, que algunos analistas plantean que pudiera ser en el interés tanto de amenazarla con procesarla legalmente para lograr o forzar que ella salga del país. Esto sumado a los alcaldes presos, en fin, todo el escenario que conocemos. Detrás de esto hay una intención del régimen de amedrentar y aterrorizar al movimiento, principalmente estudiantil. ¿Cuál es la contraparte, cuál es el antídoto para que no cesen las protestas y que se renueve el liderazgo estudiantil?
Con el tema de María Corina Machado, creo que ha sido una de las mujeres más valientes que ha estado aquí al frente de la lucha política. No ha permitido que la amedrenten, que la humillen, que le quiten su deseo. Todo pasa por que María Corina Machado aguante todos los embates que le han venido lanzando. La despojaron de su inmunidad parlamentaria, le han allanado su correo personal, la han amedrentado, la han vejado, han tratado de violentarla en lo físico. Y ella se ha mantenido ahí de pie como los árboles, que es lo que queremos. Y por el tema del movimiento estudiantil, siempre se estarán renovando las caras, siempre se estarán dando discusiones importantes en las universidades, porque los jóvenes entienden que el futuro en Venezuela está confiscado por un socialismo hambriador y parasitario que no le va a permitir a ellos, después que se gradúen, tener progreso, una educación estable y poder conseguir niveles de vida superiores, que es el bien supremo del hombre, que estar cada día mejor y poder conseguir las metas en un país económicamente petrolero, estamos viviendo la pobreza. Nos queremos avanzar, progresar y conseguir el desarrollo del país.
Gracias como siempre, Félix. Mucha suerte y un placer. Hablamos próximamente. Gracias. Ya como todas las tardes y más viernes, hoy cada día más lejos de mí, Lisandro.
Pero bueno, es una estrategia que hemos estado
muy cerca, muchachos.
Cada día más lejos de mí, ya tenemos aquí a Lisandrita. Buenas tardes, a pesar de la distancia.
Buenas tardes, como siempre. Un placer estar de regreso y de poder comentar a los amigos las notas que han resultado más leídas. Esa invitación, como siempre, que visiten nuestra página martinoticias.com. Y hoy comienzo, por supuesto, con la más leída, pero además porque es una noticia que ha dejado boquiabiertos a todos acá en la redacción y también, por supuesto, a las personas que entran a nuestra página. Y es que un aduanero del aeropuerto de Camagüey, el aeropuerto Ignacio Agramonte, sorprendió a un viajero que intentaba sacar hacia Estados Unidos, escondidos en sus pantalones, 66 tomeguines del pinar. Una ave endémica de la isla, pero fíjense, es que cuando empezaron a lo palparon, ¿no?, y notaron que había algo extraño en sus pantalones, el hombre dijo, no, es que yo le quería llevar un pajarito a mi nieto. Pero cuando revisaron a fondo eran 66, que pero, se dice, pero...
Mi pregunta parece es, increíble. ¿De qué tamaño eran esos pantalones?
De payaso.
Pantalones de payaso, de dice Juan Pendá, únicamente 66 tomeguines de pina, por muy pequeños que sean.
Sí, eran pichoncitos, pero igual. Claro, debió notarse, porque si no, ¿por qué van a ir y revisarlo, no? Así a fondo. Y señores, nada, es que de todo se verá en este mundo. Por supuesto que usted puede encontrar otros detalles de esta nota, que seguro le ha sorprendido, en nuestra página martinoticias.com. Otra de las que también ha gustado mucho a nuestra audiencia es esta, que tiene una fotogalería y que desde ayer yo estaba anunciando, son las opciones recreativas en la ciudad de Trinidad para este verano, y que lamentablemente muchos residentes en la localidad cada día ven menos la posibilidad de poder disfrutar de ellas a plenitud, porque no pueden pagar los precios en dólares de la mayoría de ellos. Ellos dicen que lo que hay para el verano y esa moneda nacional son las visitas a los museos, pero que otros lugares de recreación, lugares para bailar con, ¿sabes?, con otras comodidades, que es lo que disfruta uno, ¿no?, cuando va a pasar un buen rato, pues esos son en CUC.
Siempre, a mí siempre me ha sorprendido, Tomás, cómo los cubanos no han encontrado precisamente en esa área tan sensitiva, ¿verdad?, un terreno para hacer una campaña a nivel nacional, en todas partes del país, todos los cubanos reclamando su derecho.
Además que este es un tema que uno lo ve constantemente en la propia prensa oficialista cubana. Esa demanda que tienen la población en general, especialmente los jóvenes, que están ávidos, ¿no?, de paseos y de pasar un buen rato con los amigos. Eso es algo que ha venido en los últimos, yo diría, 10 años, y es porque son los que yo recuerdo, ¿no?, viendo, leyendo la prensa con asiduidad. Es un tema recurrente una y otra vez.
Es un tema recurrente. La realidad es que hay que entender que si ese reclamo no se hace físico, patente, en las calles, pues esto no va a avanzar.
Sigo con otra, y esta es la noticia de que unos ladrones le robaron a la policía de Nicaragua en Holguín. Y esto se dice también, estamos hoy con esto de las notas insólitas, no sé, son de esos días, ¿no?, que uno abre una página y se queda boquiabierto con todo lo que lee. Bueno, se habrían llevado a estos ladrones en Holguín computadoras, un aire acondicionado, y dicen incluso las personas que fueron entrevistadas por el periodista Luis Felipe Rojas, que hace unos meses le robaron la perra al jefe de la policía de Levisa en Mayarí.
Bueno, pues yo dicto sentencia para esos ladrones. 100 años de perdón.
Bueno, hay muchísimo más en nuestra página. Hay muchísimo, muchísimo, pero yo creo que con esto hasta ahora, bueno, los dejé embullados.
Cómo no, finalmente Omar fue devuelto ya en horas del mediodía, el cubano que llevaba más de un mes parapetado en el aeropuerto de San José. Esperemos que, bueno, no tenga repercusión a su arribo a Cuba.
Esperemos que tenga suerte.
Gracias, Lisandra. Excelente fin de semana para ti. Dios mediante, nos vemos el lunes. Te sigo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. No tanto para Juanito Pendaz, que no se ha estado portando bien. Las gracias también para nuestra productora Ofelia Oviedo. Y tuve el gusto de compartir con todos ustedes. Gracias, Juan. Tomás Cardoso. Dios mediante, buen fin de semana. Y los veo el próximo lunes a la misma hora, a la costumbre, a las 3, aquí en Radio Martí.